Muchísimas gracias, saludos. Tras el establecimiento de la Casa de Borbón en la Corona Española en 1700, la Villa de San Cristóbal de La Habana devino significativo centro para readecuar a los ejércitos marítimos del imperio con las exigencias navales de aquel momento. En el área que hoy ocupa la Estación Central de Ferrocarriles, comenzó a levantarse en 1703 el Real Arsenal, donde a lo largo del siglo XVIII fueron construidos 114 buques con un total de 4.902 cañones para la Armada Hispana. El especialista principal del Grupo de Museos Arqueológicos de la Oficina del Historiador de La Habana, Andy Gómez Hernández, denotó el florecimiento de esa industria ejecutora de embarcaciones de guerra a partir, dijo, de la situación geográfica del puerto y de la calidad maderera de los bosques aledaños. Gómez Hernández recordó que la historiografía naval catalogó al Real Arsenal de La Habana como uno de los esfuerzos industriales más importantes que tuvo la monarquía española en sus posesiones de América.
El Real Arsenal contaba con una machina que no era más que una gran maquinaria que funcionaba de manera hidráulica, que servía con dos fines. Primero, reparar los buques que estaban en combate y después construir buques nuevos. Y desarrollado con importantes ingenieros de origen francés y británico, sobre todo en la zona de Irlanda, que rediseñaron muchos buques que le dio a España un papel importante dentro de las potencias contrincantes europeas. También hay importantes hallazgos arqueológicos en la zona del Real Arsenal, que el Real Arsenal, para que el público se ubique, está ahora donde está la estación de ferrocarriles de María Cristina. Ahí, como hace la oficina del historiador, ahora estamos interviniendo en la zona, estamos restaurando todo lo relacionado con la industria de ferrocarril en Cuba, pero también debajo de esto están los restos del arsenal. Y hemos encontrado varios espacios arqueológicos del lugar, y entre ellos grabado importantes nombres de los primeros habitantes de la isla, como Juan de Rojas. Todos lo conocen como uno de los miembros de esa importante mitología habanera que es la Girardilla, porque fue uno de los principales habitantes de la ciudad y uno de los primeros constructores de barcos de La Habana.
El tema de por qué se decide en la península pasar la construcción de barcos a La Habana, ¿cuáles son esas razones de peso de que hace que la Villa de San Cristóbal de La Habana adquiera ese papel?
Hay dos fundamentales. Primero, las características de la bahía. La Habana tenía una bahía de bolsa muy amplia, lo cual te permitía, en caso de temporales, en la mar, en el Caribe, construir barcos acá y esos temporales no hundieran las construcciones navales. Y segundo, las características naturales. La Habana estaba rodeada de bosques con la mejor madera catalogada por los propios ingenieros militares que se podía encontrar en América. Y en tercer lugar, la cantidad de ingenieros, arquitectos militares y arquitectos navales que se ubicaban en La Habana, porque La Habana era la salida final de la flota de Indias al ir a España. La flota cubría todo el recorrido de Sudamérica, tomaba el galeón de Manila y todo terminaba en La Habana. Que no solo terminaban en La Habana los recursos del Nuevo Mundo, sino todos esos intelectuales que recorrían la América terminaban acá, se quedaban en la isla y participaban en todo el reordenamiento urbanístico y todo el reordenamiento industrial que sufrieron las colonias españolas a la llegada de los Borbones al poder. Entonces La Habana tenía lo principal, tenía características físicas y geográficas por el puerto, características de recursos naturales por la madera y características intelectuales por los que habitaban La Habana, franceses e ingleses, que eran los mejores maestros constructores de la época.
¿Estaba eso en correspondencia con los niveles que se habían alcanzado en otros lugares del mundo?
La Habana, sin ninguna duda, fue el principal puesto constructor de la metrópolis. Incluso tenemos datos históricos que para el año 1786 la flota española contaba con 174 buques. Y de esos 174 buques, 75 se habían producido acá, lo cual la situaba con alrededor del 45 o el 50% de los buques producidos de toda la Armada. Si esto lo comparamos con la Armada Británica, queda muy por debajo, porque la Armada Británica contaba con más de 100.000 buques. Pero la segunda armada de importancia en el mundo era la española, lo cual ponía al Imperio Español como el principal contrincante de Inglaterra dentro del orden mundial, y a La Habana como el principal productor de materias primas en esas grandes guerras coloniales que tuvo en el siglo XVIII. Entonces, sin ninguna duda, por los contrastes de fuente que hemos tenido, La Habana puede ser catalogada como el tercer astillero de importancia durante el siglo XVIII, solamente por detrás de los astilleros ingleses.
Entonces podemos considerar también que la huella de La Habana está en todas esas grandes batallas de la Armada Invencible, de todo lo que se verificó por los mares del mundo.
Sí, tenemos un navío que es el navío esencial, el más importante que se construyó en La Habana, que fue el Santísima Trinidad. Fue el navío más grande de la época, tenía nada más y nada menos que 4 que cuatro puentes, es decir, cuatro niveles de baterías, que participó en nada más y nada menos que la batalla de Trafalgar. Fue el navío principal de la flota española en esa batalla de Trafalgar, que después los ingleses lo criticaron mucho, pero paradójicamente cuando fue destruido pasaron bastante trabajo para remolcarlo y tratar de recuperarlo. Eso nos explica que quizás, aunque fue derrotado, sí tenía un importante componente militar que ellos querían copiar para seguir con la primacía naval en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Caribe.
El especialista principal del Grupo de Museos Arqueológicos de la Oficina del Historiador de La Habana, Andy Gómez Hernández, aludió la impronta del navío Nuestra Señora de la Santísima Trinidad en los barcos británicos botados durante el siglo XIX. Según Gómez Hernández, existen huellas indubitables en la tendencia anglo-posterior de concebir naves muy prácticas con cuatro niveles de baterías, como aquel buque insignia de España fabricado en 1769 en el Real Arsenal de la Villa de San Cristóbal y capturado en pésimas condiciones por Albión el 21 de octubre de 1805 tras la cruenta batalla de Trafalgar. Con la decadencia del poderío naval español, el Real Arsenal perdió vigencia hasta desaparecer totalmente tras la instauración de la República de Cuba, cuando a raíz de una controvertida transacción del gobierno del general José Miguel Gómez, sus terrenos fueron destinados a la construcción de la Estación Central de Ferrocarriles en La Habana. Maidelín Remón y Machado Conte, Haciendo Radio.